La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La Butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes hoy nos distinguen con su frecuencia a través del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Por supuesto, gracias a quienes nos acompañan en la transmisión de la página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM.
En primera fila.
El día de hoy, en su sección En Primera Fila, contamos con la presencia de la doctora Rocío Guzmán. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias, Esther. Pues bien, con el gusto de estar aquí en Radio Universidad y, bueno, pues agradeciéndote tu disposición siempre a abrirnos la puerta para compartir parte del trabajo que realizamos, en mi caso, en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Gracias por ello.
Al contrario, gracias por su presencia, bienvenida y de regreso a casa, ¿no? Esta casa que es de todos los universitarios, pero de usted de una manera muy especial.
Sí, aquí en el corazón y en el pensamiento siempre, siempre. Este es un lugar para mí muy importante por la historia que me vincula desde más jovencita, aunque todavía lo soy.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctora, por su presencia y, bueno, comentarle a nuestra audiencia que seguimos con estos programas especiales en relación a los 16 días de activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas, el cual inició el 25 de noviembre y va a concluir el 10 de diciembre. Momentos que son claves, importantes, doctora, para hacer visible estos trabajos que también se llevan desde la academia, ¿no? Y que permiten también entender, abrirnos esta posibilidad de entender estos contextos de qué es lo que las mujeres enfrentan y siguen enfrentando. Si bien hemos avanzado en algunos aspectos en relación a la disminución hacia las mujeres, también se encuentran nuevos foros, nuevos espacios para seguir siendo violentadas, como es en el ámbito digital.
Así es, Esther. Me parece que has puesto el acento en un punto central que tiene que ver con incluso una línea de investigación que trabajamos algunas compañeras en la universidad y otras redes en otras latitudes, ¿no? Hay una red de compañeras que en Iberoamérica, particularmente en España, pues nos han invitado a participar ya. Recientemente concluyó el 5º Congreso Internacional de Feminismo Digital que dirige la doctora Tasia Arangue Sánchez en la Universidad de Granada y que además justo tiene que ver con lo que yo quisiera compartirles. Recientemente acaba de salir su libro El peaje sexual en la sociedad digital, del cual les comentaré algunos datitos invitándoles a leerlo. Pero justo ¿por qué? Porque apunta precisamente a estos nuevos escenarios de la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, ¿sí? ¿Cómo se ha exacerbado? ¿Cómo esta violencia que se define desde sistema patriarcal que estructuralmente marca una diferenciación y acentúa también otras la violencia en otras expresiones? Algunas otras preocupaciones que tienen que ver con publicaciones recientes en donde ya yo participo como coautora. Uno está vinculado con violencia estética en redes, mujeres universitarias y estrategias para resistir desde una mirada crítica y, por supuesto, comunitaria, que es una de las áreas que yo trabajo también. Así también, pues, hay algunas otras que tienen que ver con estudiantes, por ejemplo, en la maestría en Derechos Humanos, que trabajamos acompañando a la doctora Citlali Flores, un trabajo que realiza Cintia Judith Méndez Mesa. Ella, por ejemplo, la acompañamos en una parte de su tesis a hacer una reflexión sobre esta violencia digital desde un análisis comparativo de dos casos. Uno que ocurrió en Corea del Sur, la famosa NTH Room, que se va a la corte, por toda esta manera en la que se difundieron imágenes de mujeres en distintos lugares que se grabaron sin su consentimiento y que después se utilizaron en páginas pornográficas. Y el caso que también nos asusta, porque recientemente ocurrió también en una secundaria en Zacatecas, que es esta forma en la cual se utilizan imágenes de estudiantes, ahora incluso con inteligencia artificial, y empiezan a circular en las redes y en ciertas páginas vendiéndose toda esta pornografía sin el consentimiento, y además también con esta idea de que se extorsiona a las personas. Es el caso del Politécnico Nacional, que también está en la corte, y el caso reciente de una secundaria en donde las chicas descubrieron que un compañero de ellas las estaba prostituyendo en las redes con imágenes. Entonces tú dices, wow, todo esto, que ¿a dónde nos lleva? Bueno, pues a que el trabajo que estamos realizando precisamente nos invita a reflexionar en torno a todas estas expresiones de violencia hacia las mujeres en las redes. Sí, la doctora Tasia Arangues, por cierto, que el libro es Open Access, es de libre acceso, hace un análisis de estas dinámicas detrás de las aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, de citas, ¿no? Todas estas páginas en donde el machismo subyacente está exacerbando una sociedad donde justamente la gran red de redes se ha posicionado en un nuevo lugar en lo que implican los encuentros entre personas, ¿no? La búsqueda de amistad, la búsqueda de relaciones sexoafectivas, los encuentros casuales, que son muy comunes, la búsqueda de pareja en todas estas Tinder y demás. Y estos escenarios nos enfrentan precisamente a nuevos desafíos, a los que ya teníamos, en términos de qué está pasando con las relaciones de pareja y con las nuevas formas de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de la amplificación del alcance de los mensajes que están ahí circulando. Recordemos lo que pasó en el caso de Olimpia y la ley Olimpia, por ejemplo, que pues somos pioneras justamente porque ella se atrevió a denunciar ese uso no consentido de todas esas imágenes íntimas que la pareja en el momento hizo circular y que le generaron a ella toda una vulneración a sus derechos, ¿no? Entonces esto nos lleva a adentrarnos a un análisis profundo de todos esos riesgos y todas las consecuencias que las mujeres podríamos estar viviendo, de los que ya también hemos sufrido, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este libro que yo les comento, pues se habla acerca de qué significa este peaje sexual y cuál es el costo, cómo se están hablando de estas relaciones de usar y tirar en la sociedad consumista, definición de la fémina sexualis y la fémina domus, esta mujer consumida, y muchas otras cuestiones que nos hablan de cómo las mujeres estamos siendo objetualizadas, y además, como decía la doctora Tasia, las mujeres que se prefiguran para lo que es ese ámbito de la machósfera, las mujeres caducas a cierta edad, ¿no? Incluso desde los 30 años, ya cuando no empiezan a responder a los cánones exigidos. Y muchísimas otras cuestiones sobre las mujeres y el amor romántico. El ligar en internet, la cultura del ciberbaboseo y muchos, muchos otros temas. Pero particularmente yo quisiera referir el estudio que llevamos a cabo, bueno, más bien la propuesta o el protocolo que llevamos a cabo con estudiantes de la Facultad de Psicología, en donde se pretende justamente derivar en un proceso interventivo y de acompañamiento. Porque, pues, algunos datos nos hablan de que más del 73% de las mujeres en el mundo nos hemos enfrentado a violencia en línea, ¿sí? Y que el 90% de las víctimas de difusión no consentida de imágenes íntimas son de mujeres, y que el grupo más afectado son mujeres de 18 a 24 años de edad. Entonces, eso Como parte de lo que hablábamos de la comparación entre lo que ha sucedido en un país como Corea del Sur y en un país como el nuestro, en México, en una institución de educación superior como el Politécnico Nacional. Entonces, nos hacen falta este tipo de estudios. Y particularmente, les decía, en el caso de las estudiantes y un compañero estudiante, acompañamos este trabajo que se llama Violencia Estética en Redes, Mujeres Universitarias y Cómo Definir Estrategias de Resistencia desde un posicionamiento crítico. Como sabemos, la violencia estética pues es una forma de violencia simbólica que afecta no solamente la salud emocional, también física y también socialmente hablando. Especialmente hablamos del caso de las jóvenes universitarias y cómo se han ido imponiendo estándares corporales hegemónicos que se internalizan y que reproducen principalmente estas exigencias a través de las redes sociales, donde el cuerpo femenino se convierte en un proyecto visual sujeto a constante evaluación y a comparación, ¿no? Ahí en estas publicaciones aparecen datos en donde más, por ejemplo, en España, más del 85% de las operaciones de cirugía estética las realizan mujeres que asumen también que fueron influenciadas por TikTok, por Instagram, porque les exigen aparecer de cierta forma. O sea, los efectos emocionales y sociales que trae consigo todo esta presión son, entre muchos otros, de acuerdo al estado del arte, una autoobjetivación, o sea, depender de la mirada foránea de afuera que nos exige cómo debemos vestir, cómo debemos estar, y que además lleva a una ansiedad, a cierta vergüenza, a la culpa, a baja autoestima e incluso en muchas mujeres trastornos alimenticios, porque también se medicaliza esta situación de la estética, ¿no? Que va a reforzar sentimientos de inferioridad, frustración, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto es impresionante y aparentemente no está pasando nada, pero necesitamos trabajar en una propuesta de acción, en una propuesta que nos permita, desde el compromiso en la academia y en la investigación y bajo una perspectiva crítica, yo digo desde mis áreas psicosocial, de género y de derechos humanos, para que podamos ir visibilizando todas estas experiencias de las mujeres, y en este caso pues hablamos del contexto universitario, de otras poblaciones que también están sufriendo estos efectos de la violencia en las redes, esta violencia simbólico-estructural, y generar, por supuesto, no solamente la denuncia, no solamente la descripción de lo que está sucediendo, sino y sobre todo, diría yo, herramientas colectivas de afrontamiento y de acompañamiento emocional que sean capaces de transformar estas prácticas digitales hacia una cultura, por supuesto, deseable, del respeto, del bienestar y de la justicia para todas las personas, pero particularmente porque así ha sido, históricamente hablando, la situación de las mujeres. Entonces, sugerimos justamente que las profesiones, por ejemplo, en mi facultad de psicología, estén también interesadas en dar esa dimensión de formación a nuestras y nuestros futuros psicólogos y psicólogas, para que sean capaces de acompañar esos procesos, para que se colectivice también, para que podamos construir en conjunto una nueva manera de usar las redes. No soluciona el problema solo desde este ámbito, por supuesto. Necesitamos a un Estado que intervenga, que legisle, que jurídicamente también esto tenga un control. Necesitamos un compromiso, algo muy difícil, pero debemos intentarlo, del lado de los empresarios, del lado de los dueños de estas grandes redes digitales, para que podamos trabajar en conjunto. Es algo que se presume necesario, pero también a veces inalcanzable. ¿Utopía o distopía? Bueno, pues yo diría que necesariamente el creer que podemos hacer un cambio, el creer que podemos aportar desde nuestras fronteras, en este caso de la educación superior, de la investigación, de la formación de recursos humanos con un sentido humano y pro derechos humanos, diría yo.
Claro, por supuesto. Me llama mucho la atención algunos aspectos que usted nos ha mencionado el día de hoy, doctora. Entre ellos, el cómo se ha minimizado de pronto estas problemáticas, ¿no? Y están ahí, están haciendo eco y lamentablemente no están siendo atendidas. Entonces, que hoy se pueda reflexionar desde la academia en relación a estas cuestiones problemáticas, pero principalmente el poder compartir una propuesta para atender la problemática, que creo que esa es una de las labores fundamentales y el compromiso que tiene la Universidad Juárez.
Totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos en este posicionamiento de responsabilidad social universitario que las generaciones que formamos en todas las facultades y en algunas particularmente que están vinculadas con las ciencias sociales, con las humanidades, que creo que tenemos este papel de estar atentos a lo que está sucediendo en estos nuevos escenarios de la cultura digital, con las infancias, por supuesto, en la protección de sus derechos, con las adolescencias y, por supuesto, con los sectores poblacionales adultos que también viven situaciones de vulnerabilidad. Y creo que la universidad pues nos da la oportunidad a quienes estamos del lado de la docencia y de la investigación de invitar a nuestros estudiantes. A mí me da muchísimo gusto varios de los proyectos que actualmente yo estoy acompañando en mentoría como directora de tesis. Tengo un chico que está trabajando dismorfia y identidad corporal y que también se liga con todos estos temas, porque de qué forma están ahora asumiendo estas identidades las juventudes en las universidades y qué tanto son influenciadas también por estas redes. Y nos vamos a todos los grados. Entonces, el hecho de que ahora estas chicas y este chico hayan puesto la mirada en trabajar sobre el problema de la violencia estética propiciada por el uso de Instagram, TikTok y todas estas otras redes que me quedo corta, pues nos invitan precisamente a cambiar la perspectiva y lo estamos haciendo porque, bueno, pues es una necesidad. Vamos, por ejemplo, a la Facultad de Derecho y particularmente en lo que es el posgrado en Derechos Humanos y ahí vemos también que están ahorita muy interesadas en adentrarse en esta línea de investigación que tiene que ver con la presencia de las redes en nuestra vida cotidiana permanentemente, ¿no? Y la influencia enorme que tiene para definir nuestras vidas.
Claro, por supuesto. La verdad es que sí son temas que deben estar siempre en la mesa del diálogo, ¿no? Cuando lo pensamos en este aspecto de que, bueno, ¿qué tanto afecta a una generación como la nuestra, ¿no? Pero también, ¿cómo va a afectar a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes que están todavía más inmersas en las redes sociales que nosotros, ¿no?
Así es. Yo creo que esto nos lleva, justamente no sé cómo andamos de tiempo, pero pues de alguna manera implicaría mucho más tiempo para hablar específicamente de muchos de los puntos que tocamos así superficialmente, pero a algunas reflexiones en torno a estas expresiones y cómo la violencia digital pues es una manifestación contemporánea de la violencia de género que la venimos arrastrando históricamente, ¿no? Y que ha sido amplificada por la tecnología que se va sofisticando cada vez más, como es el caso de la inteligencia artificial que se está utilizando actualmente, ¿no? Y como estos casos, por ejemplo, de lo que sucedió en el Politécnico Nacional, más de 160 mil imágenes que el joven denunciado hizo circular en las redes con estudiantes, muchas de ellas compañeras, que grababa en cámaras que puso en los baños, que tomaba en ciertos lugares del Politécnico o en los salones de clase, ¿no? Entonces, esta explotación sexual digital que opera de forma estructural, porque hay toda una industria alrededor, ¿no? Las respuestas institucionales que son insuficientes al día de hoy. Las mujeres jóvenes que son el principal grupo afectado. La inteligencia artificial, como lo decía, y los llamados deepfakes, que van incrementando la sofisticación del daño y complican su persecución legal. O sea, no tenemos un marco jurídico que proteja eso, apenas empezamos, ¿no? Entonces se necesita un enfoque integral que combine prevención, educación, protección de datos y justicia eficaz. Requerimos definir los derechos humanos en el entorno digital para que podamos, de cierta forma, ir garantizando que estas tecnologías sean herramientas de emancipación, no de opresión, porque si no, pues vamos a ampliar justamente lo que estamos luchando desde hace más de 3 siglos, desde que nos dimos cuenta de cómo vivíamos las mujeres. Capacitación, construir entornos seguros, tanto físicos como digitales, y por supuesto, en esta parte de lo que hablaba yo hace rato de la violencia digital, este análisis que nos permita justamente fortalecer redes sociales que funcionen como puentes, agentes que impulsen todo lo contrario, que ayuden precisamente al autocuidado de las personas, al acompañamiento, a la posibilidad de que las redes pueden tener un uso social, cultural, educativo, y que bueno, pues es este derecho es la oportunidad de transformar un sistema que está ahí a la orden de un pues de una industria que se beneficia con vernos en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, pues es parte del trabajo que tendríamos que ir poquito a poquito haciendo, ¿no? Por lo menos invitar a las personas a que lean al respecto, a que se enteren de lo que está sucediendo, a que sepamos cómo nombrar aquello que luego no sabemos. Pero claro, está ahí.
Así es, por supuesto. Pues doctora, nos quedan ya 2 minutos de este programa. Yo sé que usted quiere recomendarnos precisamente algunos documentos. ¿Qué le parece si en este momento les indicamos a nuestra audiencia en dónde encontrarlos?
Sí, claro que sí. Bueno, uno de ellos, como les dije, es un libro que recientemente se publicó, ahora en mayo, junio. Se llama El peaje sexual. Ustedes pueden teclear en Google El peaje sexual, Tasia Arangues, que es la autora, y lo van a tener. Ahí va, PDF, le ponen PDF y les aparece el libro. Las otras 2 publicaciones son las que les refería: Violencia Digital, Análisis Comparativo de Caso Corea del Sur y México, de Cintia Judith Méndez Mesa, María del Rocío Guzmán Benavente y Citlali Flores Fernández, así como Violencia Estética en Redes, Mujeres Universitarias y Estrategias de Resistencia desde una Mirada Crítica y Comunitaria, cuyas autoras son América Rocío Ávila Cabrera, Cecilia González Parra y Cristian Antonio Ramírez. Yo, por supuesto, también los acompaño como coautora, María del Rocío Guzmán Benavente. Estos 2 capítulos van a formar parte, o ya forman parte, del libro más reciente que publica el quinto Congreso Feminismo Digital. Sale ahora el día 30 de diciembre. También va a estar disponible. Yo me comprometo a proporcionar el link para que lo puedan bajar. Va a ser muy fácil. Incluso si ustedes teclean nombres de los capítulos, muy seguramente los va a llevar. Esta publicación es también de acceso abierto, libre. Está financiado por el proyecto de los derechos de las mujeres en la era digital de la Universidad de Granada, y con el apoyo también de otras instancias de la Comunidad Económica Europea. Pero lo vamos a tener apenas a fin de año. Casi siempre está entre el 30 y el 31, nos lo mandan así como regalito de año nuevo, y con mucho gusto lo compartiremos. De todos modos, pues yo le he proporcionado a la maestra Esther una copia de los 2 capítulos tal cual ya han sido aceptados, dictaminados, y bueno, pues si alguien los quiere utilizar, algunos de mis estudiantes ya los han citado, están en prensa, y próximamente, ya a partir del 1 de enero de 2026, ya podrán citarlos. Los publica la editorial europea Dickinson. Es una, igual, si ustedes ponen ahí editorial Dickinson y el nombre de estos 2 capítulos, las va a llevar al acceso del libro.
Perfecto, muy bien. Pues con esta invitación a informarnos, a buscar estas redes de apoyo y principalmente, ¿no?, hacer visible todas estas problemáticas, es como nos vamos de este programa La Butaca, enmarcado en esta campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, pero que, quiero decirles, no nada más va a quedar en estos 16 días, ¿no? Todo el año, a través de Radio Universidad, seguimos hablando en relación a estos temas, a este trabajo imprescindible que realizan desde la academia, como lo es la doctora Rocío Guzmán Benavente y sus alumnos, porque todos ellos están muy comprometidos también con este tema y de hacer alianzas con otras universidades, no solo del país, sino a nivel internacional. Así que para hablar de este tema tenemos muchísimo, muchísimo material, así que no es una despedida, doctora. Es una invitación a seguir Gracias. Compartiendo en los micrófonos de Radio Universidad estos temas, esta investigación, estas reflexiones, porque necesitamos construirnos nuevamente, ¿no? Reconstruir esta sociedad y Radio Universidad, pues bueno, tiene siempre los micrófonos abiertos para todos los académicos de la máxima casa de estudios.
Muchas gracias, Esther. Yo lo sé, lo sabemos las y los compañeros, que siempre estamos agradecidos porque nos abran las puertas. Resignificar a nuestra universidad desde nuestra labor docente y de investigación es un compromiso y es una responsabilidad social.
Por supuesto. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Y gracias a nuestra audiencia que hoy nos distinguió con su escucha. Ya lo saben, soy Esther Díaz. Yo los invito a que sigan en compañía de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima función.